Jairo Andrés, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS en Australia.
Hola, muy buenas. Para mí es un honor estar con ustedes, poder conversar y poder compartir, pareciendo que estamos muy lejos, pero acortando las distancias con el diálogo y con el valor de la palabra.
Empecemos aclarando, ¿cuál es la función de Voces de Paz?
Bueno, nosotros tenemos tres funciones, básicamente. La primera, nosotros somos representantes de los acuerdos de paz en el Congreso de la República. Tenemos tres vocerías en Cámara de Representantes y tres vocerías en el Senado. Yo hago parte de una de las vocerías en Cámara de Representantes. Tenemos voz, pero no tenemos voto, y podemos pasar proposiciones y hacer modificaciones dentro del procedimiento legislativo especial para la paz, también conocido como Fast Track. Y la segunda labor que tenemos es aportar desde la ciudadanía al tránsito de las FARC de insurgencia armada, partido político legal sin armas. Esas son básicamente las dos grandes funciones que tenemos que se articulan. Una función para apoyar desde la ciudadanía la implementación y una función para apoyar desde la ciudadanía la reincorporación política. Y en últimas, de fondo, lo que buscamos es construir una bisagra, es decir, una suerte de puente, tender un puente entre ciudadanía, insurgencia y acuerdos de paz para lograr una de las cosas más importantes que puede producir el acuerdo de paz y es un nuevo sentido común en Colombia que reemplace el sentido común de guerra y de venganza que ha imperado por los últimos 50 años en el país.
Mucha gente cree que ustedes son representantes de la FARC. ¿Eso es así, Jairo Andrés?
No, las FARC tienen sus propios representantes. De hecho, hace pocos días nombraron 60 voceros que tienen un salvoconducto especial para hacer pedagogía de paz en diferentes lugares del país, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Nosotros, en especial, hacemos la labor parlamentaria, que por supuesto ellos no pueden hacer, pero con una tarea específica y que es muy importante, y es servir de guardianes del texto acordado entre el gobierno y la insurgencia. ¿Y por qué servir de guardianes? Porque de alguna manera el hecho de no tener un interés, no fuimos elegidos con votos, sino que de alguna manera fuimos designados por nosotros mismos para establecer ese vínculo entre ciudadanía, insurgencia y acuerdos, nos permite de alguna manera sin necesidad de ningún populismo ulterior salvaguardar los acuerdos y defender el espíritu de los acuerdos en su tránsito por el Congreso de la República en un tiempo muy difícil, que es el tiempo preelectoral que estamos viviendo antes de las elecciones presidenciales del año 2018, que se van a convertir seguramente en una segunda refrendación de los acuerdos de paz y que se van a convertir seguramente en un punto de quiebre ético y político para el país.
Vamos a unos hechos recientes. La semana pasada se llevaron a cabo manifestaciones en contra de la corrupción, pero muchos medios las han calificado como de protesta al gobierno de Santos. En tu opinión, ¿cuál es la realidad de esta convocatoria ciudadana específicamente?
Bueno, para mí la marcha del 1 de abril pasado fue una movilización donde pues mucha gente seguramente salió con una inconformidad legítima, etcétera, pero efectivamente era una movilización instrumentalizada por el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, que básicamente tenía un objetivo y es medirse de cara a las elecciones del año 2018. Ellos quieren medir su fuerza política y ellos ven que cada vez su discurso político se agota más y se agota en función de una realidad pues inevitable, y es que pues ya no existen las FARC como grupo armado, sino que van a existir como grupo político legal, y eso implica que su discurso de amigo-enemigo, bajo el cual mantiene su proyecto político, pues cada vez se sepulta más y queda en el olvido. Y entonces esa preocupación los obliga a desplazar su imaginario político y su proyecto político hacia nuevos discursos, y en ese tránsito pues van perdiendo caudal político y electoral. Sin embargo, pues mucha gente de manera ingenua pues sale a movilizarse creyendo que efectivamente hay una marcha en contra de la corrupción, y o paradoja, el lunes siguiente a la movilización del sábado vimos como el exgerente de la campaña de la reelección del gobierno de Álvaro Uribe, básicamente lo que confiesa ante el país es que la reelección de Álvaro Uribe fue comprada, hubo dineros inclusive del Estado de por medio, e inclusive pide la posibilidad de ser llamado por la Jurisdicción Especial de Paz para obtener los beneficios que ésta brinda a las personas que aporten verdad plena para pasar el capítulo de la guerra y el conflicto armado en Colombia.
Aparte de eso, ¿qué tanta es la injerencia de algunas iglesias que al parecer influyeron mucho en el plebiscito y también lo han hecho en estas manifestaciones?
Colombia, afortunadamente, hay libertad de cultos y la gente tiene derecho a estar en la religión que quiera y a tener la fe que desee y construirla. Hubo antes del plebiscito tanto un sector, diría yo, mayoritario de la Iglesia Católica como un sector importante de iglesias evangélicas y de diferentes religiones que apoyaron el sí, pero asimismo hubo sectores también fuertes de estas iglesias que apoyaron el no, y lo hicieron bajo el mismo estratagema de guerra que utilizaba Adolfo Hitler y que utilizó en últimas el diseño de la campaña del no para llamar a la gente a votar, y es basarse en mentiras y en engaños para exacerbar una serie de sentimientos y emociones en la gente y en la sociedad colombiana. Y de alguna manera, a partir de estos sentimientos, construir un populismo de derecha emergente con un sentimiento de guerra solapado, de retorno a la guerra, de resentimiento, de rencor, donde obviamente no hay un raciocinio de fondo frente a los orígenes del conflicto armado, frente a la importancia de la solución política y negociada al conflicto armado que vive Colombia, no solamente con las FARC, porque en Colombia no solo ha existido una guerrilla, sino que existieron en los últimos 60 años más de 150 grupos guerrilleros y más de 320 grupos paramilitares. Es decir, es un país eminentemente violento, un país que se ha construido alrededor de la violencia política y que parte de su imposibilidad para construir un proyecto de modernidad democrática y cumplir la promesa del Estado Social de Derecho, pues ha sido precisamente la de no poder cerrar el capítulo de la violencia política y haber exterminado a su gente. Entonces, ante ese desconocimiento de la historia, ante esa amnesia colectiva, pues surgen proyectos que pueden exacerbar con mentiras emociones de la gente a través del imaginario que se ha venido construyendo acá el castrochavismo, cuando lo que están los acuerdos de paz, lejos de un proyecto autoritario, es un proyecto de profundización de la democracia, y también alrededor de un tema que surgió acá, una llamada ideología de género, en donde básicamente se le decía a la gente que se iba a homosexualizar a la sociedad colombiana a través de los acuerdos de paz, otra cosa que no solo es falsa, sino que no tiene absolutamente nada que ver con los textos pactados en La Habana. Entonces, un poco estamos viendo en esa época aquí, se ha conocido como la época de la posverdad, la época del engaño y la mentira, que estamos viviendo como parte del debate de la democracia del siglo XXI, muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, muy parecido a lo que sucedió en Inglaterra con el Brexit, similar a ciertos proyectos autoritarios que estamos viviendo en Filipinas y en otros países del mundo, en donde a partir de sentimientos de xenofobia y de exclusión hacia los otros, y camuflados por la idea de la democracia, ciertas mayorías o ciertos grupos mayoritarios terminan suprimiendo y desplazando a las minorías y sus derechos, cuando precisamente la democracia se basa en la pluralidad, se basa también en el reconocimiento del otro y se basa pues en la diversidad.
Pasando a un tema que se está comentando también mucho, el gobierno colombiano le está cumpliendo a la FARC en las zonas de reinserción a donde se tienen que ubicar, porque se ha dicho que ni siquiera tenían incluso las viviendas listas cuando llegaron a estos sitios.
Bueno, eso es un tema muy polémico. Fíjese, le quería comentar algo del punto anterior. Lo interesante de este plebiscito que vivimos aquí en Colombia es que lo que presenciamos es que una mayoría urbana, aunque en realidad no fue una cosa tan homogénea, de alguna manera le negó el derecho a vivir en paz a una minoría rural, que es en realidad la que vive y experimenta de manera más directa el conflicto armado. Pero con esta primera etapa de la implementación de los acuerdos de paz, que es la etapa de implementación legislativa y la primera parte de la reincorporación, que es la concentración de las FARC en zonas veredales, la entrega de sus armas, su tránsito hacia la vida civil, hemos visto un Estado que no conoce las zonas más alejadas de su territorio, que nunca ha llegado allí, obviamente en algunos sectores, porque toda la vida, de alguna manera, las FARC fueron una suerte de Estado en muchos de estos territorios, en muchas regiones, pero también porque el mismo Estado colombiano, en otros de los lugares donde había tenido presencia, nunca le había interesado llegar a la vereda pues más alejada, donde debe haber también servicios públicos, alcantarillado, etcétera. Ha habido una incapacidad y una negligencia fuertísima por parte del alto gobierno para construir en estas zonas veredales transitorias de normalización la infraestructura adecuada, no solamente para que estén los guerrilleros, sino también para que se dé el proceso de dejación de armas, lo que obviamente ha significado una dilación en el calendario, que es muy importante para todos nosotros. Esa dilación se ha dado primero por problemas en la contratación, problemas burocráticos en el Estado, no ha habido una contratación de excepción; segundo, por el problema que manifestaba de desconocimiento de los territorios más profundos; y tercero, se ha presentado en algunos casos, inclusive denuncias de corrupción, en donde hay varias zonas veredales que se fueron adjudicadas a diferentes contratistas, se presentan sobrecostos en la alimentación que se envía, etcétera. Entonces, en última, lo que estamos viendo es el reflejo del país manifestado en la implementación de los acuerdos de paz: corrupción, negligencia y desconocimiento del territorio.
Hay una cosa, Jairo Andrés, nosotros como colombianos en cualquier lugar del mundo entendemos que estos muchachos y muchachas guerrilleros que se están entregando, pues son tan ciudadanos como el soldado, como la persona de pie, como todos, y tienen sus derechos. ¿Crees tú que puede existir la posibilidad de que en el día de mañana sean exterminados como ocurrió con movimientos como la Unión Patriótica?
Yo creo que el acuerdo de paz lo que busca es precisamente evitar eso. Y todo el acuerdo de paz, las más de 300 páginas de acuerdos entre la insurgencia y el gobierno, que no solamente tratan de puntos de participación política de las FARC, sino que tratan de solucionar muchos de los problemas más profundos que originaron este conflicto armado: la tierra, la exclusión política, la victimización, la exclusión en términos generales, la separación entre las regiones y los territorios más alejados de la capital y del centro político del país. Muchos de esos temas que están allí consagrados en el acuerdo de paz, precisamente lo que buscan es que se eliminen las causas para erradicar la violencia política como una forma de hacer política. Eso jurídicamente se puede hacer. Ya el día de ayer, por ejemplo, fue aprobado el artículo transitorio en la Constitución Política para darle seguridad jurídica a los acuerdos. Pero la seguridad más importante de los acuerdos es una seguridad política. Es decir, en realidad lo que más puede salvaguardar la vida no solamente de esos exguerrilleros que por diferentes motivos en la vida ingresaron a las filas de las FARC o de los que ingresaron a las filas del ELN o inclusive de aquellos ciudadanos o miembros de veredas, campesinos que ingresaron a las filas de los paramilitares o aquellos que no tuvieron ninguna otra opción laboral que irse a la guerra con el ejército colombiano. Es decir, todo ese ciclo de violencia política que en Colombia existe tiene solo una manera de ser cerrado para siempre, y es comprendiendo que es necesario hacer tránsito de un sentido común, de una cultura de guerra en Colombia, a una cultura de paz. Y la pedagogía más importante para la paz es el cumplimiento de los acuerdos de paz. Más allá de las cátedras de paz o de que le enseñen tolerancia a los niños en el colegio, son cosas muy importantes, pero los valores no se aconductan solamente en la educación formal, se aconductan también en el ejemplo de una sociedad. Y esta sociedad nunca ha dado ejemplos de paz, siempre ha dado ejemplos de guerra, de venganza y de rencor. Entonces, en últimas, la posibilidad de cumplir lo pactado, de perdonar, de cerrar la herida de la guerra, de entender la dificultad que esta guerra ha tenido para muchas familias y mucha gente que la ha sufrido, es una oportunidad única para Colombia para transformar su sentido común y a partir de eso aprovecharlo para cambiar su cultura política. Eso es un poco la oportunidad que muchos creemos que es lo que puede cerrar el capítulo de la violencia para que nunca más se presenten cosas como el genocidio contra la Unión Patriótica, que fue un partido político exterminado por completo, inclusive con ayuda y con complicidad del Estado colombiano y de miembros de nuestro ejército colombiano, con masacres, etcétera. Un poco toda esta experiencia que estamos viviendo es, en mi opinión, una oportunidad. Y una oportunidad que va más allá de las leyes y tiene que ver con un trabajo político fuertísimo para lograr un pacto político nacional por la paz de todos los actores involucrados. Pero lo que es absolutamente claro es que la guerra ya está agotada hace mucho rato. La guerra está agotada para los actores oficiales y también para los actores insurgentes. La guerra ya no es una forma eficaz de hacer política. Hace mucho tiempo no lo es. Y en Colombia está agotada. La violencia política se agotó en Colombia hace mucho tiempo.
Existe un panorama, vienen las elecciones el año entrante. ¿Qué ocurre donde gane la ultraderecha? ¿Se muere este proceso de paz y volvemos a eso de que todo se arregla a punta de fusil?
El próximo año vamos a tener un panorama electoral muy interesante, pero también muy peligroso, porque efectivamente lo que estamos viendo es la repetición o digamos el encuadre de la situación política colombiana con los populismos de derecha que vienen retomando lugares muy importantes de, digamos, la democracia occidental como los Estados Unidos. Y aquí este proceso de paz va a jugar un papel muy importante, porque si la paz logra convertirse en un proyecto ético y político, seguramente vamos a tener un gobierno de transición política hacia una institucionalidad para la paz, y eso va a permitir que ya con unas insurgencias desarmadas y haciendo política legalmente y sin armas, sin grupos paramilitares, sin asesinatos de líderes sociales, sin masacres todos los días, nos podemos dedicar a la construcción de Estado del Derecho, a la profundización de la democracia, a la productividad del país, a la reconstrucción de la industria nacional, etcétera. Es decir, pasar a la cancha de temas muchísimo más importantes que la emotividad que produce la guerra y que pone presidentes y los quita, sin que en realidad podamos ver cuáles son sus gestiones de fondo y la construcción de una política pública para el bienestar social. El bienestar social en Colombia en realidad nunca ha sido el primer tema de la agenda. En el último tiempo siempre ha sido secundario y hemos estado alrededor de los vaivenes del conflicto. Entonces yo espero como colombiano que eso ocurra en el año 2018. una transición de un estado de guerra a un estado de paz. Si no, lo que vamos a ver es la retoma de un populismo fuertemente arraigado en un sentimiento de guerra, y vamos a ver qué enemigo común o qué enemigo interno va a construir ese populismo para mantenerse en el poder. Pero esas ficciones de guerra, lo que en últimas, o en lo que degeneran, es en sociedades destruidas y en sociedades que de alguna manera tienen perspectiva de futuro, sino que viven ancladas en su pasado. En últimas, este proceso de paz, más allá de lo impopular y que puede hacer Juan Manuel Santos y las mismas FARC, que son bastante impopulares en Colombia y con muchísima razón seguramente en muchos temas, más allá de esto, pues lo que significa ese proceso de paz es construirle futuro a un país que sigue atrapado por su pasado. Y eso es un poco la lección que los, por lo menos la generación más joven, queremos dejarle a ese país.
Hemos estado en este micrófono con Jairo Andrés Rivera, integrante de Voces de Paz, movimiento que tiene asiento en el Congreso de Colombia para monitorear la implementación del acuerdo de paz con la FARC. Muchas gracias por estar en nuestro programa.
Gracias a ti y un abrazo enorme para ti y para todos los oyentes.